Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada, todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa, bienvenidos a Cultura, sí, Cultura la Carta. Qué mejor que en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura, abrir nuestra carta, colocarla a tu disposición. Y semana tras semana vamos teniendo distintas temáticas, y esas temáticas hacen que tengamos entrevistados y entrevistadas fantásticas, y que vos puedas elegir este menú que nosotros te proponemos. Está a tu disposición y está a tu elección. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el que te pareció más pertinente? Nosotros te vamos ofreciendo distintas opciones, y la idea es que vos puedas decidir, tomar la decisión. Tratamos de que cada programa tenga entrevistados de lujo, como en el día de la fecha. Tratamos de que este sea tu menú, en el cual el restaurante abre. Este resto de 14 a 15 se titula Cultura, Cultura a la Carta. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa, en esta emisión de hoy, que tendremos un nuevo capítulo en Cultura a la Carta, que será capítulo Pymes Industriales. Le vamos a dar vida, le vamos a dar color, nos vamos a engalanar con las pymes industriales y con los expertos que van a salir al aire. Voy a tener un tridente, siempre tengo a mi co-conductor, hoy ha dejado un espacio vacío también, que no lo sabe llenar la llegada de nadie, porque estoy sola aquí en la 97.9, donde me podés encontrar, donde nos podés encontrar por dial 97.9, y luego lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. y a veces uno se va acostumbrando y también se va adaptando a la música de fondo. Por eso que en la 97.9 allí estamos, y también en www.fmradiocultura.com.ar, para hacer este programa que vos, sí, de 14 a 15, ¿dónde te vas a quedar si no es en Cultura, Cultura a la Carta? Y aquí estamos, aparte de en Radio Cultura, con 14 horas 10 minutos 52 segundos. Todo esto para decir que estamos en vivo. 14 horas 10 minutos, vamos a esperar, 14 horas 11 minutos exactamente, que ha venido el cambio, y en estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual, de 14 grados 5, en donde yo les digo que afuera parece mucho menos, se lo digo de corazón, que 14 grados 5. Vamos a él, a San Pedro, a ver qué le parece a él si está haciendo 14 grados 5. Yo vivo otra sensación. ¡Cuánta niebla! Ayer terminamos aquí el programa, era una niebla, y te ibas acercando más al río, y por Dios, terrible, terrible. Hoy a la mañana estuvo con niebla, después mejoró, salió el sol y otra de vuelta. Ahora de vuelta tenemos niebla, 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 niebla. Y imagínense que vamos a tener descenso de temperatura el jueves. Si hoy usted, mi querido co-conductor en San Pedro, ha tenido niebla, se le va a ir recién el jueves a la tarde, tardecita, pero va a tener un frío porque se viene el pampero. No sé qué prefiere. Estamos hablando con él, es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y presidente de Green Seed. Estamos con Raúl Chailliada. ¿Cómo estás, Raúl, mi co-conductor?
¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes para vos, el equipo, y también para toda la audiencia de Radio Cultura. Un placer estar compartiendo este día especial, sobre todo para ustedes, que son periodistas por naturaleza.
Gracias.
Y a las que les envío un afectuoso saludo, y a su vez valorizar todo el compromiso y la responsabilidad del periodismo en la Argentina para con la sociedad. Así que muchas felicitaciones y que tengan un gran día.
Muchísimas gracias, Raúl. ¿Qué temperatura? Va, en realidad más o menos la misma. ¿Pero no sentís más frío vos que 14 grados 5 en San Pedro?
Sí, en general estos lugares que son un poquito más, son un poco más destemplados, porque lógicamente las estructuras de las ciudades son un poco más aplanadas, y eso hace que el frío se sienta un poquito más.
Cómo me gusta cuando habla Raúl Chayada.
No.
Porque son más aplanadas las superficies. ¡Qué nivel! Claro. Es una cosa fantástica, extraordinaria. Bueno. Se ríe Mati, el equipo, porque es verdad, para decir algo que otros dicen muy brutalmente, él te lo dice en una superficie más aplanada. Me encanta.
Claro, se disfruta más la niebla, diríamos.
Claro, claro. Si hay que disfrutar, se disfruta todo. Si usted ve el vaso más lleno en lugar del vacío, ¿no, Raúl?
Siempre, siempre.
Se nota. Si hay niebla, hay niebla, le encanta. Si hace frío, hace frío. Si hace calor, hace calor. Está perfecto.
Claro,
valora.
Claro, y para un día de frío, qué mejor que una rica sopa, ¿no? Caliente.
Pero
para
compartir
en familia. Y bueno.
Y si es de green seed, mejor.
Por eso mismo, por eso.
Es de green seed, mejor viste. No, pero la casé al vuelo.
Muy bien.
Bueno, hoy tenemos una propuesta, mejor que usted. Yo antes decía co-conductor, mi media mitad. Ya no lo digo, porque me doy cuenta que cuando no tengo co-conductor, quedaría media yo. Entonces prefiero decir usted una naranja completa, yo una naranja completa. Así cuando pierdo, no me quedo como media. ¿Me comprende?
Sí, totalmente, totalmente. Aparte estoy en San Pedro, ¿no? Que
por eso.
Es un poco la capital de la naranja, así que...
Por eso, me comprende perfectamente.
No, totalmente.
Con esto le tiré un cross de derecha y usted se quedó tambaleando, pero parado estoicamente. Muy bien. Temática de hoy, pymes industriales.
Sí, pymes industriales, obviamente que es un tema que hoy, en estas semanas, es realmente muy importante para todo nuestro país. Habida cuenta de los cambios en lo que hace el desarrollo productivo dentro de lo que es la política de Estado,
sí.
El análisis, ¿no?, de cómo lograr algo que CEPAL ya desde mucho tiempo atrás un poco anticipaba como un proceso de reestructuración algo desarticulada, y esto tiene diferentes fenómenos, ¿no? Un poco la gran heterogeneidad que hay en todo el país en relación a nuestras capacidades productivas e industriales,
sí.
Cómo potenciar mucho mejor las economías regionales y también cómo ir transformando lo tecnoproductivo, pero dentro de sistemas mucho más articulados, mucho más sincronizados, cadenas de valor que tengan una capacidad de poder trabajar en conjunto con una visión más asociativa. Bueno, de estos temas vamos a hablar con dos personas expertas en los temas de hace muchísimos años y que seguramente nos van a permitir justamente compartir opiniones en relación a cuál sería la política industrial deseada, ¿no?, para una Argentina que la ha ido todo el tiempo un poco en los últimos años reformulando.
Sí, yo la verdad que lo quiero felicitar. Ya se ha convertido en un periodista, porque de qué manera elegante tituló la echada del ministro de producción, pero fue con una elegancia, Raúl, como lo dijiste, la renuncia del ministro de producción, pero sublime. No lo había escuchado en ningún periodista con este nivel.
Bueno, digamos una expresión políticamente correcta, pero porque también nuestra sociedad necesita, ¿no?
Es verdad.
O por lo menos dentro
es
de
verdad.
Mi naturaleza necesita de alguna forma no traumatizar los procesos.
No, y respetar los distintos lugares.
Sí, y pensar de que todos, de alguna forma, todas estas situaciones dejan un aprendizaje y que tienen que ser superadoras, ¿no?
Exacto.
Para el futuro.
Exactamente.
Entonces no es de ninguna manera, digamos, tratar de tapar las realidades, sino al contrario, sino tratar de ver cómo podemos capitalizar las experiencias para que el futuro
verlas
sea
visible
mucho mejor.
Pero no de la manera de siempre, que la manera de siempre lamentablemente es el enfrentamiento, sino poder dialogar y que sea algo superador. Me parece extraordinario, Raúl. Vamos ahora a una pequeñísima tanda y continuamos ya con nuestro invitado de lujo, el primer invitado de lujo. Así que tanda y continuamos con esta cultura, que ¿cómo es, Raúl? ¿Cultura?
A la carta.
Ahí va.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y continuamos. Y yo hoy justamente antes de ingresar a la radio dije, para cobijarme, porque me sentía destemplada, y ahí fue la sopita líquida, lo mismo que le dije a Matías Luque, y que estuvo, ¿de quién? De Green Seed, la sopita líquida y saludable, cosa de que después demoré una horita más, la última, para ya con dos sopitas ingreso y tengo todo hasta la noche, tarde, con distintas programaciones. Así que quienes nos acompañan son esas sopas líquidas saludables, te puedo asegurar que las mejores, como puede ser de Green Seed, ¿eh? Y ahora continuamos aquí en la 97.9 en el dial, y si no lo puedes hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. ¿Estamos, Raúl Chayada?
Así estamos.
Muy bien, ahí presentes para presentarlo a él en Cultura a la Carta. 14, 20 minutos, 20 segundos. 14 grados 5 la temperatura. Y él es abogado, trabajó entre el 2011 y 2016 en la Dirección Provincial de Desarrollo Industrial a cargo de Parques Industriales. Desde febrero del 2016 está a cargo de la Dirección de Vinculación Territorial de Red Parques Argentinos, Asociación Civil, y trabaja en forma privada asesorando desarrollos de parques. Además, es docente y está a cargo de las relaciones institucionales en la Universidad del Sudoeste. Fabricio de Arriba Arévalo. Hola, Fabricio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien.
Un placer tenerte, Fabricio. Lo primero que te digo, un lujazo. Cuando me pasa la presentación anoche, era tarde, y me la pasa Matías, dije, qué placer que voy a tener. Y Raúl me había dicho, prepárate porque Pymes Industriales, Fabricio y el entrevistado que sigue son extraordinarios. Así que voy a hacer mi degustación contigo, Fabricio.
Bueno, muchas gracias.
Vas a hacer mi otra sopita. Ahí va.
Dale.
Vamos ahora con vos, Raúl, para darle la presentación.
Hola, Fabricio. Un gusto saludarte. Sabés que hemos tratado muchas veces los temas de política industrial y es un placer que podamos compartir tu visión con toda nuestra audiencia. Así que darte la bienvenida a este espacio.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Más allá de la amistad que nos une, sí, es verdad, compartimos siempre charlas y opiniones y puntos de vista con esto que nos apasiona, que tiene que ver con las pymes, con el sector productivo, con los parques. Uno de los puntos que me gustaría tratar, que creo que de alguna manera nosotros
vivimos ese cambio, ¿no? Esa transformación, sí, de los ministerios que en su momento eran de producción y sumaron ciencia y tecnología, ¿no? Sí. En esta visión de decir, bueno, cómo la ciencia y tecnología de alguna forma está al alcance de la industria, de la producción, y cómo tratar de que ese círculo virtuoso del triángulo de Sábato, empresa, Estado y ciencia, se unen. En el caso de tu experiencia, Fabricio, no solamente por lo institucional, sino también por lo académico, contame cómo estás viendo en estos últimos años este proceso de la incorporación de la ciencia y tecnología a los sistemas industriales.
Bien.
A ver, es una pregunta interesante, Raúl. Sin duda que vamos a estar todos de acuerdo en este triángulo que vos mencionabas recién, en el desafío enorme de muchos actores de hacer todo lo necesario para que el mundo productivo no vea a la academia como algo tan lejano y la academia vea en el mundo productivo, en el trabajo, en la producción, el lugar en el cual volcar el conocimiento y el desarrollo tecnológico que se va generando.
Sí.
A nosotros nos tocó en la gestión cambiarle el nombre, pasamos de ser Ministerio de la Producción a ser Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, que no fue únicamente una cuestión de denominación, sino que fue una declaración de principios. Y un refuerzo de esta idea de la necesidad imperiosa de vincular a la academia con la producción y el trabajo. Después lo vimos en alguna manera en lo que son el desarrollo de los parques tecnológicos, donde ya no solamente hablamos de lo que es la industria más tradicional, más pesada, la automotriz, la metalúrgica, la metalmecánica, el plástico, sino que empezaron a haber pequeñas iniciativas, como el Parque Austral en Provincia de Buenos Aires, ahí en Pilar,
sí,
a una iniciativa también hubo en el Mar del Plata, el Parque Tecnológico del Litoral, el Centro Litoral, el Litoral Centro, como uno de los casos emblemáticos de lo que es Parque Tecnológico, el Parque de Bariloche, impulsado desde una asociación público-privada con el INVAP,
sí,
y con otra serie de empresas también vinculadas en la tecnología.
Sí, que vamos a decir que recientemente, hace muy poquito, se inauguró.
¿Cómo, perdón?
Que hace muy poquito se inauguró, Fabricio, recientemente.
Hace muy poquito se inauguró. Digo, también el tema de la avanzada a partir de 2011 con la irrupción de lo que es el concepto de industria 4.0.
Claro.
Y cómo la tecnología viene a complementar lo que es la producción y cómo viene a automatizar y el big data y la robótica, la automatización, la sistematización de la información. Digo, sin dudas y cada vez más la tecnología atraviesa. Creo que todavía estamos en una etapa muy incipiente, por lo menos de la experiencia que se ve. Si hablamos de parques industriales, el Programa Nacional de Parques lo declara al parque tecnológico como uno de sus principales objetivos,
sí,
así como también los ecoparques o ambientales, y ahí también cómo la tecnología ayuda a la sustentabilidad. Pero todavía estamos como en una etapa muy primigenia, más allá de que es parte de la agenda, de que tenemos una subsecretaría de Economía del Conocimiento,
sí,
que justamente hoy salió publicado en el boletín oficial que la provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento.
Exacto.
También.
Exacto.
Digo, el tema está en agenda pública, y de a poco vamos a tener que ir dando los pasos para que eso que hoy son declamaciones y proyectos e ideas, de a poco vayan transformándose en realidades más concretas.
Fabricio, cuando hablamos de parques industriales, hablaste también del tema parques tecnológicos, y también allí es muy importante los parques logísticos.
Por supuesto, todas estas figuras. Si uno analiza un poco el fenómeno de parques industriales, viene de la época, mediados del 60, fines del 60 en adelante, en Argentina. Y sin duda que el modelo de desarrollo del parque no es el mismo que el de aquella época.
Exacto.
Y más allá que, por ejemplo, las legislaciones en general lo prevén como figuras diferenciadas, hoy en día lo que se está viendo son principalmente desarrollos de parque multipropósitos. Entonces el parque no es solamente industrial, también es logístico.
¿La pandemia lo acrecentó a este hecho o lo agilizó?
La pandemia terminó de reforzar,
claro,
un modelo que ya venía,
claro,
y que ahora además todo lo que es el e-commerce ha tenido un envión absoluto durante la etapa de pandemia, con lo cual la parte logística, que por ahí siempre fue la hermana menor de la industria, hoy está en un nivel de paridad, entendiendo que la logística tiene que ver con tanto con el ingreso de la materia prima, con la salida del producto final, con lo cual es una actividad necesaria e indisolublemente ligada a la actividad industrial. Hoy los parques van a un modelo más así. De hecho, también hay un modelo hoy más vinculado también a lo que son depósitos más chicos. Está la mirada más puesta en las pymes. Aparecieron desarrollos de módulos dentro de los parques con galpones por ahí un poco más chicos, espacios más chicos de 200, 300, 500 y demás metros, pensados en esto, o en pequeñas pymes o en estoqueo y depósito, y a partir de ahí hacer el trabajo de la última milla.
Fabricio, ¿cuál es tu balance de la situación pyme industrial hoy?
Lo vemos un poco con lo que es la situación de parques. Generalmente la situación de las pymes se traduce también en cuánto apalancamiento tienen de parte de las políticas públicas.
Exacto.
En el tema parque se vio que un crecimiento sin precedente entre el 2010 y 2015, luego una baja importante, y hoy en día lo que se ve es una mejora, con un Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo con más de 150 herramientas, desde programas de apoyo con aporte no reembolsable, programas de apoyo a lo que es la incorporación de la sustentabilidad y las líneas verdes, innovación tecnológica 4.0, a la par de todo esto el INPI trabajando en acercar toda la capacidad científica que tiene la industria argentina a las pymes. Digo, hoy se ve que está mejor, pero bueno, también las pymes están haciendo frente a una situación macroeconómica muy compleja, donde la inflación está haciendo mella, donde, bueno, primero fue la pandemia, que dejó muchas pymes en el camino, y luego de la salida de la pandemia, estos niveles de inflación. Digamos, las pymes están mejor, pero siguen por ahí con algún caudal importante en la parte del haber.
¿Y el tema financiamiento?
Hoy financiamiento hay muchísimo, incluso renacieron algunas líneas que, por ejemplo, en su momento tenía la banca pública, tanto a nivel nacional. El Banco Nación tiene algunas líneas de crédito con tasa subsidiada para, por ejemplo, empresas que se quieren relocalizar en parques o que quieren hacer ampliaciones en parques, tasas por debajo del 30%, entre el 20 y el 30%, muy competitivas. Lo mismo ha hecho el Banco Provincia, que ha recuperado algunas líneas anteriores que estaban vigentes hace unos años, lo que antiguamente era el Fuerza Productiva, Fuerza Parque, hoy es Provincia en Marcha, con una línea de financiamiento también a tasa subsidiada y con algún punto más de subsidio cuando la inversión se realiza en parques. Además de esto, mucho apoyo a través de aportes no reembolsables en distintos programas del Estado Nacional y Provincial. El tema es que a veces las empresas, hay que ver si más allá de todo el empuje y todo esto que genera el Estado, que las empresas conozcan estas líneas.
Ay, te felicito en lo que estás diciendo, porque hay cantidad de mensajes que dicen: yo no tengo conocimiento y necesitaría saberlo, vinculado a este financiamiento, que se dé a conocer.
Y ahí, bueno, ahí Raúl seguramente comparta esta idea. El Estado tiene una dificultad histórica en que en algunos momentos tiene mucha oferta de programas y estímulos para el sector PYME, el sector productivo, pero es un trabajo arduo cómo hacer llegar ese mensaje a cada uno de los potenciales destinatarios.
Exacto, te lo acaparé, Raúl, así que ahora continúas vos.
No, está bien. Muy bien. Aparte, Fabricio está planteando uno de los temas que posiblemente sean uno de los grandes desafíos que tiene. Bueno, en particular conocemos mucho la provincia de Buenos Aires, conocemos su heterogeneidad, conocemos una superficie enorme, digamos, a cubrir con conocimiento, con información, y siempre, como bien dice Fabricio, ha sido una suerte de dificultad poder que esta información derrame, no solamente en los municipios, que son 135, sino también en sus propias secretarías o de producción, claro, o de economía, y a su vez llegada a las instituciones, y que las instituciones a su vez proveen esta información a las empresas. El recorrido es muy largo, y en ese recorrido la dinámica es tan alta que posiblemente la información que hoy le llega a la empresa o ya pasó o está tan próxima.
Ay, textual, Raúl.
los vencimientos que la empresa se plantea, bueno, pero me quedan pocos días para poder acceder a este plan de financiamiento o a este ANR,
sí.
y se hace difícil. De tu exposición, Fabricio, me encantaría que compartiéramos el tema de la política de Estado vinculada a la sustitución de importaciones. Siempre ha sido tratado este tema, creo que ha tenido, digamos, sí, momentos de mayor impulso, después...
Es una cuestión, digamos, recurrente.
Y hoy es el tema, les digo a ambos, hoy es el tema a tratar.
Sí, generalmente viene de la mano, a ver, la sustitución de importaciones es una política que viene de la mano de la escasez de dólares.
Exacto.
Que afecta a nuestro país cíclica y reiteradamente. La necesidad, el tema es que el desarrollo de un entramado industrial productivo para vos lograr que determinados insumos empiecen a ser fabricados acá, son, digamos, depende de muchas variables y requiere sobre todas las cosas continuidad. A la industria le cuesta mucho tiempo formar su capital humano, restablecer su entramado. Entonces, quizás ahí los vaivenes políticos de nuestro país y los cambios tan drásticos de política productiva, digo, más allá de sin entrar en cuestiones de político partidaria, pero un modelo fue hasta el 2015 y un modelo distinto fue en 2015-2019. Entonces, digo, también el industrial a veces se encuentra con que el Estado le envía señales confusas, contradictorias,
sí,
y que en algún momento le invita a invertir y después le dice, no, mira, por ahí es mejor importar porque estas cosas no las vamos a poder producir acá porque no tenemos escala, no tenemos acceso a la tecnología, no tenemos financiamiento, lo que fuera, y luego viene otra vez aquel que estaba antes o con el mismo mensaje, no, en realidad queremos que vuelva a invertir, y la industria tiene
no tiene
los tiempos del comercio, que por ahí es mucho más inmediato por algunas reacciones, sino que demanda mucho tiempo la construcción del tejido industrial, son muchas las variables que intervienen, con lo cual quizás el principal problema nuestro es no haber mantenido una misma línea de pensamiento, de política productiva, política industrial, que de alguna forma coadyuve a estas cuestiones.
Y política a largo plazo, Fabricio, porque si empieza un gobierno y anula todo lo que hizo el anterior, y vuelve otro y anula lo que hizo el anterior, es muy difícil.
Es muy difícil, por eso uno puede entender que los distintos partidos tengan sus distintas miradas. Quizás a veces lo que hace falta es ponernos de acuerdo en algún mínimo, en algún umbral mínimo de algunas cuestiones básicas, de decir, bueno, esto no lo toquemos, porque volver a comenzar de vuelta no es que uno prende la perilla y arranca otra vez. Lleva mucho tiempo, mucho tiempo.
Bueno, hoy en la reunión de empresarios sobre renta inesperada, lo que manifestaron en su mayoría es que es un retroceso. ¿Cuál es tu punto de vista, Fabricio?
A ver, yo no conozco a ciencia cierta el proyecto de renta inesperada. Sí, estas cuestiones he sabido que generan incertidumbre.
Ahí voy.
Generan escozor. En algo que en general que tiene un poco que ver con lo que venimos charlando, digo, el sector productivo lo que busca es reglas claras, es cierta seguridad, es cierto horizonte, digo, sin saber exactamente lo que va a pasar, sí un mínimo de proyección que uno pueda mirar a mediano o largo plazo y saber más o menos a dónde quiere llegar. Y eso me parece lo que a veces nos falta, continuidad en las políticas, que termina siendo un mensaje confuso.
Reglas claras ayudan a consolidar las cuentas y la amistad. Ahora vamos con quien continúa, porque vos, Raúl, me dijiste, vas a tener Messi, Mbappé, Messi, y acá los tenemos.
Es un tridente, diríamos, contigo, ¿no?
Ya no, con usted. Yo soy la simple moderadora. El tridente es con usted, ofensivo, ¿no? Así que ahora lo vamos a presentar a él, que ya estuvo escuchando, por eso lo dejé escuchando, ya te hice un precalentamiento, Sebastián. Te dejé escuchando a Raúl Chayada y a Fabricio de Arriba Arévalo para que más o menos vayas ingresando a la cancha bien, en este territorio. Él es licenciado en Economía y está terminando la maestría en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue director de Desarrollo Industrial en la provincia de Buenos Aires, dedicado a parques industriales, y ha trabajado con pymes en el financiamiento de proyectos productivos. Además, es docente docente de la Universidad Jaureche. ¡Qué lujo que tenemos hoy! Ayer Matías Luca, mi productor, me dijo, pero son dos eminencias, y aparte en las presentaciones tienen mucho en común, justamente con la elección del genio de Raúl Chayada. Él es Sebastián Álvarez Salles. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, un gusto. Claramente Matías exageró, pero bueno, ese es un poco el recorrido. ¿Cómo andas?
Muy bien.
Gracias por la oportunidad de poder participar en el aire y saludar a toda la audiencia.
Saludar a toda la audiencia, muy bien. Ya es radial, Sebastián. Sebastián, te voy a presentar a Raúl, que ya está con nosotros desde el inicio porque es mi co-conductor. Raúl.
¿Cómo te va, Sebastián? Un gusto compartir con vos este espacio y con Fabricio. Realmente un placer.
Hola, Raúl. Un grato placer estar en el aire junto a vos.
Y ahora
nos conocemos de otras andanzas y siempre es ameno compartir espacios comunes con.
No me voy a meter en otras andanzas, me lo dejaste servido, pero prefiero seguir a sopa light, a sopa natural, no quiero otra cosa. Ahora te presento, que lo conoces también, pero te doy la introducción con Fabricio de Arriba Arévalo. Fabricio, presento con Sebastián.
Hola Fabri, ¿cómo andás?
Un poco nos conocemos, sí. Y andanza
de
lo productivo con Raúl.
Siempre en lo productivo.
No, sí, totalmente.
¿Cómo se cuidan ustedes? Son el Paris Saint Germain, se cuidan entre ustedes. El PSG está aquí presente. Muy bien. Raúl.
A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad de tener a Sebastián y a Fabricio, siendo que su vinculación con la universidad, con la academia, es muy importante. Porque cuando se habla de política de atracción de inversiones, sobre todo en el ámbito industrial, una de las grandes problemáticas, y yo lo hablo particularmente por mi ciudad, es que a veces faltan recursos técnicos, faltan especialidades, faltan capacidad de formación profesional, porque la política de atracción de inversiones no solamente es pretender que una industria se radique en un lugar, sino que ese lugar a su vez tenga la contención profesional que la industria necesita. Entonces, dado que los dos comparten diferentes espacios académicos, sí me gustaría hablar de cómo están viendo el tema de formación profesional. Incluso en alguna oportunidad se planteó de generar escuelas de formación profesional dentro de los parques industriales.
Me parece brillante. Empecemos con vos, Sebastián.
Bueno, gracias Raúl por la pregunta, digamos, por el pie. A ver, yo creo que hoy la desgracia de la pandemia nos ha enseñado también, o nos dejará como saldo positivo dentro de todo lo oscuro que fue la pandemia, la facilidad que hoy nos provee la tecnología para poder formar recursos humanos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, pero de todo el planeta. Y eso creo que nosotros lo tenemos que tomar como oportunidad para replantearnos justamente esto que comentabas vos, Raúl, la instalación de escuelas de oficio en lo, llamémoslo un poco más amplio, más que de oficio, escuelas de formación.
Exacto.
Profesional dentro de los ámbitos productivos, que puedan tener hoy quizá un costo mucho menor en cuanto a despliegue de esfuerzos y de recursos, puedan tener por un lado a las instituciones de formación, valga la redundancia, formal, de educación formal, como pueden ser las universidades, pero también en los ámbitos laborales donde ese conocimiento se tiene que poner en práctica.
Exacto.
Yo creo que hoy tenemos una oportunidad para el involucramiento de las universidades en ese, y de las escuelas técnicas en esa tarea. Quizá en su momento, por ahí la discusión de la instalación de escuelas de formación en los parques industriales implicaba salir a buscar alguna universidad, que esa universidad estableciera alguna regional, disponga de docentes que tuvieran que viajar hacia ese lugar y un montón de factores que hoy, por ahí la experiencia que vivimos en estos últimos dos años nos han flexibilizado, nos han roto esa dificultad que encontramos en algún momento.
Sí.
Me parece que ese es el principal que hoy tenemos que explotar.
Vos, Sebastián, cuando partiste diciendo escuelas de oficio, me parece que es la base de lo cual se empezó a descartar en un momento, se cancelaron, y es muy importante que empiecen a surgir las escuelas de oficio, las tecnicaturas, y ni hablar de la educación dentro de los parques industriales. Pero en el paso a paso, por lo que empezaste, me parece fundamental, me parece fundante para un país, porque si no tenés escuelas de oficio, ¿cómo vas a apuntar a lo que ustedes tanto hablan, que es en materia de política productiva? ¿Cómo vas a apuntar a la producción y después al consumo? Es fundamental.
Aparte hay una cuestión que no se limita solo, bueno, yo creo que la problemática o por ahí la necesidad de contar con recursos humanos formados tiene dos aristas. Por un lado, una cuestión muy microeconómica o por ahí más microeconómica, que hace al despliegue de las inversiones de empresa y la necesidad de que esa empresa cuente con esos recursos humanos, pero también hay un factor por ahí más mesoeconómico o macroeconómico que hace al aumento de la productividad de la economía.
Textual.
Entonces eso es fundamental, la formación, porque la formación de los recursos humanos es la base del aumento de la eficiencia y el aumento de la productividad.
Así es. ¿Cuál es tu punto de vista, Fabricio?
Sí, comparto 100%. De hecho, más de alguna vez escuchamos que al mismo tiempo que escuchamos las noticias sobre los niveles de desocupación, también son noticias empresas reclamando lo que es mano de obra calificada.
Exacto.
Quizás el bache se produjo ahí. En su momento vos hacías referencia a este programa que iba en línea con el inicio, ¿no?, de la entrevista, digo, esto de vincular el trabajo con la producción y demás.
Sí.
A lo que apuntaba era justamente a que las empresas tuvieran la posibilidad de formar a su recurso humano en las verdaderas necesidades y las verdaderas demandas. Charlábamos también hoy de lo que es Industria 4.0.
Sí.
Hoy también a la mano de obra ya no solamente vinculada a una tarea específica, sino también al manejo y al entendimiento, a hermanarse con lo que es la tecnología de punta.
Sí, tecnológico y logístico, como habíamos dicho.
Totalmente. Creo que ese era un poco el objetivo. Hay muchas iniciativas también, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso.
Raúl.
Bueno, ahí justamente tocaron el tema de la logística, ¿no? Salto un poquito de tema para aprovecharlos un poquito más en el tiempo que nos queda, para, sobre todo con Sebastián y con Fabricio, hemos compartido algunos aspectos que hacen al desarrollo industrial en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, donde la logística es una variable crítica de éxito, ¿no? Y acá es donde vemos que necesitamos incrementar la eficiencia, la productividad, un mejor desempeño incluso ambiental del transporte, pero en el medio de todo eso hay mucho tema, ¿no? Temas gremiales,
textual,
las dificultades de poder acceder con más facilidad a los mercados.
Mm.
¿Cuál es hoy el diagnóstico que ustedes hacen en relación a un tema que es fundamental, digamos, ¿no? Porque la industria puede producir, pero si eso que produce por diferentes motivos después no puede llegar a destino, sean por cuestiones específicamente de infraestructura o sean por cuestiones de eficiencia o incluso algunos que trascienden, como en el caso de lo gremial, en definitiva siempre como que nos queda un poco frustrada la materia esta. Me gustaría conocer la opinión de los dos.
Sebastián, empecemos.
Bueno, a ver, yo creo que forma parte de uno de los de estos elementos que comentaba recién de la productividad, que es un factor macroeconómico, y la eficiencia de la producción. Un factor clave es la formación de los recursos humanos, y otro es la infraestructura global con la que cuenta una región, un país, una provincia, y que en definitiva eso impacta en el costo final, que tiene su producción y a eso lo lleva a ser competitivo o no a nivel internacional. El desarrollo industrial tiene un montón de desafíos, eso es lo que lo hace un tema tan, tan complejo, pero a su vez apasionante, donde la infraestructura es clave la infraestructura energética, es clave la infraestructura vial, la infraestructura del transporte, los puertos, y muchas veces esos factores pueden transformar una producción competitiva en una producción que deja de ser competitiva. Yo creo que esos son uno de los principales desafíos que tiene la política productiva por delante, que está hermanada al desarrollo de infraestructura.
Bien.
Creo que esos son que la infraestructura es un conflicto que viene previo, digamos, que hay que resolver previo a por ahí debates o tensiones que se generan, estas mismas complejidades entre lo que puede ser una pata que son el trabajo, la organización del trabajo, lo gremial,
sí,
con otra pata, lo gremial, lo sindical, y lo gremial empresario. Pero creo que si no se resuelve lo complejo de la infraestructura, lo otro es imposible, imposible de solucionar.
Fabricio, ayer yo tomé contacto con uno de los referentes de AIMAS y mira lo que me decía, que tiene que ver justamente con esto. Quiero decirles que no estamos guionados con Raúl Chellada, pero lo pensamos los dos. Y cuando sabía que iban a salir ustedes, como Raúl me dijo, mira que vas a tener a Messi, Mbappé, Messi, dije, lo voy a averiguar bien. Y me decía esta persona, Jorge de Mendoza, me decía, centros de transferencia y de bioferroviarios para los parques logísticos industriales hay que generar 300 en 5 años. ¿Es así?
Mira, es así, puede ser así, seguramente es una buena iniciativa, creo que viene de la mano de que planteaba recién Sebastián sobre las demandas de infraestructura.
Exacto.
Infraestructura a veces no es solo camino, sino un conjunto de herramientas que tienen que ver con lo productivo, como parques, como puertos, como zona franca, como puerto seco, como zona primera aduanera y como este tipo de iniciativas. A veces nos chocamos con que, digamos, este tipo de ideas nos pasaba muchas veces cuando analizábamos el tema parques, ¿no? Digo, uno mira la foto y se encuentra con algunos casos muy emblemáticos, muy de punta, muy desarrollados, con mucha dotación de infraestructura y demás, y al mismo tiempo tenés otros que quizás todavía hoy no tienen la energía suficiente
para
producir. Entonces, es verdad que tenemos que avanzar, pero al momento de avanzar tenemos que tratar de que todos los vagones vayan al mismo
así
nivel.
Así es.
Y a veces lo que tenemos es un descalce grande,
claro,
en todo el campo, en todo el cuadro productivo, con muchas diferencias, muchos desbalances, que a veces hace difícil plantear este tipo de soluciones de manera hegemónica en todo el país.
Brillante ambos, quiero decirles, Mbappé, Messi, Mbappé, hoy están gol tras gol. Me siento, ya no tengo 5, tengo 10 goles en la selección argentina hoy. No, porque tengo a doble Messi. Tenemos 10 goles, un lujo que nos estamos dando en este campeonato mundial. Raúl, para finalizar.
No, a mí me gustaría compartir, aunque sea en una breve conclusión, este tema de la internacionalización, porque también pienso que Argentina, como país agroalimentario por naturaleza, tiene una gran oportunidad en el mundo, ¿no? En las cadenas globales de valor, en cuanto a la posibilidad de poder llegar a muchos destinos donde hoy justamente la crisis alimentaria que tenemos y que se avecina con mucha más, lamentablemente, ¿no? Con muchísima más agudeza, creo que Argentina tiene una posibilidad de poder estar ahí presente en los mercados.
Sí.
Entonces me gustaría, de alguna forma, digamos, conclusoria, cómo están viendo esta posibilidad de que las empresas se terminen de internacionalizar con éxito, y cuáles serían las condiciones que necesita Argentina para poder estar en este nivel de competitividad internacional.
En relación a lo que dice Raúl, que me parece brillante, yo les quiero agregar un tema vinculado a lo logístico también, que es el tema combustible hoy en día, que hace a todo lo que venimos hablando, transporte y combustible. Vamos con Fabricio.
Bueno, pregunta amplia. Quizás Sebastián pueda dar una mano más de lo que es el análisis económico, el perfil económico de esta situación. Hoy creo que durante toda la charla salieron a la luz lo que son desafíos y dificultades y demás. Esto que pasa hoy con el combustible claramente es una muestra eficiente. Imagínate, Raúl, una empresa que tiene ya sellada la partida de su producto y que no lo puede hacer llegar al puerto para salir porque no tienen combustible en sus camiones. O sea, sería algo muy difícil de explicar.
Claro.
Amén de que el país hoy tiene 5 o 6 variedades de dólares, que tenemos un dólar muy descalzado con lo que es el dólar que rige para los precios internos. La situación es compleja. Yo creo que a veces también lo que falta es entender que el PYME muchas veces hace todo, ¿sí? Atiende clientes, proveedores, bancos, sí. Y así como hablábamos de que no se entera de estas herramientas que a veces el Estado pone a disposición, a veces también los instrumentos que el Estado tiene como para ayudarlo y para abrirle los ojos necesitan tener otra mirada sobre el PYME, otra contemplación.
Es verdad.
Por ejemplo, aquí hoy en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la zona franca Bahía Blanca Coronel Rosales lanzó hace poquitos días un programa para ayudar a las empresas del sudeste bonaerense, que como decía Raúl, principalmente tienen que ver con lo agroalimentario, a realizar su primera exportación, a quizás desmitificar un poco lo que significa salir al mundo.
Sí.
Pasa que también, bueno, salir al mundo significa ser competitivo internamente en cuanto a tener la tecnología de punta, tener la documentación en orden, tener todos los permisos y habilitaciones necesarios. O sea, es una demanda importante. Pero creo que también es parte del Estado decir, bueno, ayudemos a que las empresas suban ese escalón, suban de nivel, sean un poco más competitivas, que miren al mundo también, que no solamente miren el mercado interno, y que por lo menos tengan en su radar la posibilidad de exportar.
Bien.
Que aprovechen los instrumentos que el Estado tiene. Acá en Bahía Blanca tenemos el puerto por donde salir, tenemos la zona franca, tenemos el parque industrial, tenemos un sinnúmero de instrumentos a partir de los cuales el empresariado.
¿Cómo está el tema? Discúlpame, ¿cómo está el tema portuario en Bahía Blanca, Fabricio?
El puerto, a ver, más allá de que viene de una gestión que le ha puesto mucho impulso, muchísimo, y se nota. También el puerto de Bahía Blanca se ha visto beneficiado con la bajante de río.
Claro.
Entonces todo lo que no tenía por dónde salir sale por Bahía Blanca, y eso ha repercutido en niveles de mercadería récord de muchos años.
Bien.
Y lo mismo le ha pasado, sin estar vinculado también a lo que es la bajante del río, pero Zona Franca hace también una cosa de 10 días presentó su balance con un incremento importantísimo comparado 2019 con el año actual, con lo cual la oportunidad está.
Sí, también lo oceánico allí está uniéndose mucho.
Sí, el puerto nuestro está muy caracterizado por lo que es la exportación de granos. Quizá el desafío con todo esto que venimos charlando está en cómo hacemos para que salga producto y no grano.
Claro,
que, claro, agrega valor.
¿Cómo hacemos para agregarle valor a esa producción primaria?
¿Alguien habló de todos?
Yo dije agregar valor.
Alguien habló, me pareció. Sebastián, vamos con vos ahora.
Bueno, a ver, voy a hacer propias las palabras de Fabricio para simplificar e intentar agregar algunas cuestiones. Es un tema muy amplio, es un tema que en lo personal me apasiona, entonces podría estar dando horas y horas de clases y charlas de este tema.
Yo igualmente después de esto creo, Raúl, que vamos a tener un nuevo capítulo con ellos porque es alucinante.
Totalmente.
Alucinante.
A disposición.
Sebastián, vamos.
No, quería agregar algunas cuestiones, nada más que respuesta a plantear, sino de desafíos. Yo creo que el Estado argentino tiene desafíos en lo vertical y en lo horizontal de su funcionamiento. Y todo con vistas a justamente lo que decía Fabri, agregar valor a la producción y hacer una de Argentina, de los Bahía Blanca, de los puertos de Buenos Aires, de Tecplat, de Mar del Plata, ventanas al mundo y insertar cada vez más la producción local en los mercados globales, sí, en estas cadenas globales de valor que comentaba Raúl. Creo que nosotros, a los desafíos que mencionaba Fabricio, de la falta de conocimiento que hay respecto de las ventanillas promocionales, sí, también hay un desafío en el Estado de que esas ventanillas promocionales en algún momento sean mercados financieros que permitan trasladar el ahorro de todos los argentinos hacia la producción y hacia sectores productivos cada vez más dinámicos, ¿no? Hoy escuché que le preguntabas a Fabricio respecto del impuesto a las rentas extraordinarias, sí, y las rentas inesperadas. Y hoy lo cierto es que es, más allá de juzgar si es justo o no el impuesto, corresponde o no, sin entrar en ese debate por ahí, sí, muy complejo, hoy tenemos un Estado que busca absorber rentas y redistribuirlas en sectores productivos a través de estos programas promocionales que quizás en determinados segmentos y niveles de la producción y tamaños de empresa no esté mal, pero sí tenemos que pensar, no perder de vista que nosotros tenemos que lograr un funcionamiento de los mercados financieros que permitan que eso, esa absorción o esa canalización de ahorros y excedentes hacia proyectos productivos se haga de forma institucionalizada.
Ahora, les quiero hacer algo a ustedes, algo que va a ser algo muy breve que voy a necesitar que me respondan, pero ahora finalizá, Sebastián, y decime algo. ¿Qué son los consorcios industriales?
A ver, los consorcios en realidad tenés de distintos tipos. Tenés consorcios exportadores, bien, por ejemplo, donde las empresas se unen. Es una figura jurídica. Seguramente Fabricio va a poder aportar más que yo a esa caracterización. Se unen para potenciar una exportación. Exportan a través de uno de esos miembros del consorcio. Bien. Hay otras figuras de consorcio que a veces se utilizan para, por ejemplo, desarrollos de innovación, de I+D y demás. Pero en sí es una organización jurídica. Yo creo que Fabricio por ahí va a poder aportar más a elementos a esa descripción.
Fabricio, cierro contigo.
Bueno, sí, a ver, en definitiva, como dice Sebastián, de lo que hablamos son de modelos asociativos.
Bien.
El consorcio es, como explicó Seba, en general lo que sucede es que hay un análisis de que cada uno individualmente no podría hacer lo que quieren llegar a hacer. Entonces, a partir de la unión y de la estandarización de algunos valores, logran, por ejemplo, exportar como una sola unidad sin perjuicio de ser varios. Acá en el sudeste ya se ha utilizado la experiencia, por ejemplo, con lo que es la exportación de miel.
Bien.
Hay otras figuras como el clúster, que hoy está bastante más en utilización, donde la proximidad geográfica, la vinculación en cuanto a la materia, al rubro, la vinculación con instituciones intermedias, le da potencialidad para la innovación y para la competitividad a un sector determinado. Yo que sé, está el clúster porcino en Tandil, por ejemplo, que tiene que ver, sí, con toda la producción de chacinados. Hay clústeres energéticos, hay clústeres de productos secos, hay de todo, un montón de clústeres.
En informática, de software.
En informática, de software. Digo, en ese ámbito, parques industriales es otro modelo asociativo.
Bien.
Más vinculado a la unión territorial dentro del mismo espacio, sin perjuicio de que las empresas no necesariamente tienen que ser del mismo rubro.
Clarísimo.
Son todos instrumentos que a partir de la vinculación y de la unión, o sea, buscan generar sinergias.
¿Sí? Muy bien.
Uno no sea dos, sino tres.
Muy bien. Vamos a empezar a despedir a este lujo. Empiezo por Fabricio. Él es abogado, trabajó entre el 2011 y 2016 en la Dirección Provincial de Desarrollo Industrial a cargo de Parques Industriales. Desde febrero del 2016 está a cargo de la Dirección de Vinculación Territorial de Red Parques Argentinos Asociación Civil y trabaja de forma privada en asesoramiento a desarrollo de parques. Además, es docente y está a cargo de las relaciones institucionales en la Universidad del Sudoeste. Estuvimos con Fabricio de Arriba Arévalo. Sos brillante, Fabricio. Te despido diciéndote que ha sido un lujo. Raúl.
Muchísimas gracias, Fabricio, también Sebastián.
Gracias a ustedes, un lujo compartir el panel con ustedes, charlar, compartir algunas ideas. Abrazo grande, Sebastián, también.
Abrazo, Fabri, gracias. Cuídate mucho. Y ahora te
gracias, periodista.
Gracias, Fabricio, muchas gracias. Y ahora te despido a vos, Sebastián. Él es licenciado en Economía y está terminando la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. Fue director de Desarrollo Industrial en la provincia de Buenos Aires, dedicado a parques industriales, y ha trabajado con pymes en el financiamiento de proyectos productivos. Además, es docente en la Universidad Nacional Jaureche. Estuvimos con, para mí, otro halago. Un verdadero placer. Aparte, se te nota con un empuje y una pasión, Sebastián Álvarez Salles. Gracias, Sebastián.
No, gracias a vos, Alejandra. Gracias, Raúl. Y es siempre un placer compartir estas cosas con mi amigo personal, Fabricio.
Ahí está, Raúl. Despedimos a Sebastián ahora.
Sebastián, un gran abrazo. Muchas gracias a vos y a Fabricio por el profesionalismo y también por el compromiso que siempre ambos se manifiestan en pos de nuestra industria argentina.
Gracias a mi Messi, mi Mbappé, mi Messi. Gracias, Sebastián, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ahora me despido de Messi y Mbappé junto. Él está con todo. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, y presidente de Green Seed. Qué lujo que hemos tenido. Qué placer, ¿no, Raúl Chayada?
No, un día maravilloso. Se ha despejado la niebla.
Inolvidable. La verdad que hemos tenido un programa inolvidable. Inolvidable. De esos del recuerdo.
O sea, sí, muchas gracias y muy feliz día.
Gracias, Raúl. El placer es mío y gracias por elegirme como periodista. Un cariño muy grande, Raúl. Hasta el próximo martes de 14 a 15 con mucha, pero mucha más cultura.
A la carta.
Ahí va.